Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Iniciamos con la presentación de María Verónica Ibarra García. Ella es licenciada, maestra y doctora en geografía por la UNAM, diplomada en geografía humana y en feminismo, democracia y ciudadanía. Sus líneas de investigación, la geografía política y la geografía feminista, y es autora de diversas publicaciones. Le damos la bienvenida a la doctora María Verónica Ibarra García.
Bueno, buenas tardes ya. Primero agradecer la invitación. Para nosotros que estamos a veces en la academia y que estamos trabajando cosas que nos parecen muy importantes, a veces desafortunadamente los trabajos que hacemos se quedan en bibliotecas y en lugares a las que no tiene acceso mayoritariamente la población y que nosotros pensamos que podrían ser importantes. Entonces les agradezco esta oportunidad para venir a compartir. Y lo que voy a hacer es comentarles, digamos, la cuestión de megaproyectos. Yo he estado haciendo trabajos en donde lo que veo es cómo el poder económico y el poder político de México transforma el espacio para beneficio de unos pocos. Yo también soy del Estado de México y eso me permite tener como una línea, digamos, de comunicación muy fuerte con esta parte también del Estado de México. ¿Por qué? Porque el Estado de México es una de las entidades que más ha sentido y ha vivido la transformación de su espacio a partir de intereses económicos y políticos. Porque finalmente, uno de los grupos políticos más importantes del país es también del Estado de México, y es el Grupo Atlacomulco. Y el Grupo Atlacomulco no solo son los que viven en Atlacomulco, no solo es el presidente ahora de la República, o los anteriores gobernadores que nacieron en Atlacomulco. Cuando hablamos del Grupo Atlacomulco, también estamos hablando de personas de municipios diferentes al de Atlacomulco, pero que están relacionados con el Grupo Atlacomulco. Entonces hay gente que es de Texcoco, de Catepec, de Naucalpan, de Tlanepantla, de Toluca, de Metepec, que están relacionados y que pertenecen al Grupo Atlacomulco y que han sido presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, y que ellos trabajan para el Grupo Atlacomulco. Ese es el Grupo Atlacomulco. Por eso han logrado hacer cambios tan importantes en todo el estado. Yo he trabajado, por ejemplo, desde la creación, he estado investigando desde cómo se produjo Acapulco como zona turística. Y ahí, digamos, empezó como a verse esta forma de transformar el espacio, de ser un espacio agrícola, de ser un espacio para los campesinos, y de repente pensar que eso podría ser un gran emporio turístico. Y lo que hicieron los gobiernos de ese momento fue expropiar. Y quienes se quedaron con esos terrenos eran las personas que estaban en el poder en ese momento, ¿sí? Y esto ha sido algo sistemático a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, en Acapulco tenemos que se expropiaron las tierras para hacer una zona turística y quitaron a los campesinos de sus lugares y los mandaron a otros lugares. Después, por ejemplo, también estudié el sistema hidrológico Ixtapatongo, que ahora se conoce como la parte, digamos, del Cutzamala. Pero eso fue en 1946. A los campesinos también les dijeron que se iban a generar agua, perdón, electricidad, por lo que tenían que hacer presas. Son 6 presas. Y en esas 6 presas, por ejemplo, hubo municipios que fueron afectados: Donato Guerra, Santo Tomás de los Plátanos, Valle de Bravo, Villa Victoria, Villa de Allende, Amanalco, Temascaltepec, y no les pagaron la tierra. Ese es uno de los grandes problemas, ¿sí? Les dicen, esto es para el beneficio de la nación, les quitan las tierras, les quitan el agua y no les pagan. Y la gente, en ese caso muy concreto, les acababan de dar casi las tierras después de la Revolución Mexicana. Y como la gente no sabía leer ni escribir, cuando fui a los archivos de cada uno de los ejidos que investigué, lo que encontré eran hojas y hojas con las huellas digitales de los campesinos y los ejidatarios, porque era la forma de avalar el que ellos estaban cediendo la tierra. Tal vez ellos actuaron de buena voluntad pensando en el desarrollo del país, pero muy poco tiempo después se dieron cuenta que en realidad no les iba a beneficiar. Y eso es algo que se ha ido quedando y que ha pasado en otras partes. También en el Estado de México pasó con la primera fase de la construcción del ERMA, cuando se trajeron el agua de Almoloya del Río, San Mateo Texcalyacac y Santa Cruz Atizapan. Construyeron y se trajeron el agua y también les dijeron que les iba a beneficiar. Les voy a decir qué les dejaron a cambio. Recibieron una aula de preescolar, una aula de primaria, lavaderos para las mujeres y les exentaron el pago de agua, a cambio de traerse el agua en donde la gente cazaba, en donde la gente pescaba, de donde la gente sacaba, digamos, los recursos para poder hacer una serie de herramientas y de cosas para sus casas. También después se dieron cuenta que habían perdido mucho a cambio de muy poco. Otro lugar que hicieron lo mismo fue Naucalpan, para construir la zona industrial de Alce Blanco, para construir la zona residencial de Ciudad Satélite. Esos también eran terrenos ejidales de pueblos que, por cierto, algunos de los ejidatarios de Naucalpan les dieron terrenos aquí, los mandaron para Texcoco y a otros los mandaron para Veracruz. Y también se dieron cuenta, digamos, los originarios, que se hacían casas residenciales en donde todavía vive Miguel Alemán, por ejemplo. Todos saben que Miguel Alemán es el dueño, es el que fraccionó, por ejemplo, Ciudad Satélite, una zona residencial, y la gente perdió los terrenos. Posteriormente, en el 64, por ejemplo, se construye la segunda fase del ERMA, seguir trayendo agua para la Ciudad de México y para ciertas zonas industriales. Ahí los municipios afectados fueron Ixtlahuaca y Jocotitlán en el Estado de México. Pero ahí también ya empezaron a traer no solo el agua superficial, sino también empezaron a extraer el agua subterránea. Hay una gran cantidad de agua subterránea. Y esa agua subterránea ellos tienen la capacidad económica para poderla sacar. Y esto entonces me permite también decirles que son grupos económicos muy poderosos, pero también grupos que tienen un acceso a los desarrollos científicos más importantes, porque tienen el dinero y tienen las conexiones para poder hacer eso, lo que les permite extraer agua o desecar. Ese es otro elemento que aquí creo que tendría una mayor, digamos, significado. ¿Pueden ellos desecar? ¿Tienen tecnología para desecar o tienen tecnología para extraer agua? Otras zonas que he investigado, por ejemplo, es la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Michoacán, que también es un gran megaproyecto. Y el tercer, digamos, la tercera fase del ERMA Cutzamala, en donde también se extrajo agua y además se expropiaron tierras. El último, digamos, la última zona que también estudié fue Cancún e Isla Mujeres como una zona turística. Ahora, este recuento, digamos, histórico, me permite también ubicar que en México se dio, digamos, un traslado de la tierra de las comunidades originarias, de campesinos, de comuneros, que se las pasaron a un fideicomiso o a una instancia que genera el gobierno para después vender. Hasta ese momento la gente podía estar en desacuerdo. Tal vez no estaban de acuerdo, pero lo que no había era una organización lo suficientemente fuerte para frenar ese tipo de cosas. Nosotros vamos a ver entonces que fue hasta 1991-92 que en México se da un primer movimiento social en contra de megaproyectos. Fue en el estado de Guerrero. Se pensaba hacer una gran hidroeléctrica en San Juan Tetelcingo, y la gente se organizó, los comuneros, ayudados también por gente que que estaba en la academia, gente que estaba, eran maestros universitarios, muchos de ellos antropólogos, y ahí se organizó un movimiento que logró frenar la construcción de una hidroeléctrica. Ese es el movimiento que desde mi punto de vista va a cambiar radicalmente la situación de los megaproyectos en el país. Porque a partir de ahí hay un aprendizaje. Tal vez las poblaciones se tardaron mucho en aprender cómo es que se podían oponer al gobierno cuando el gobierno llegaba con los grupos de ingenieros, con los grupos de especialistas, para decirles que se iba a transformar ese lugar para el beneficio del país. Fueron muchos años de aprendizaje, de darse cuenta que no les pagaban a tiempo, que les daban muy poca cosa por lo que les estaban quitando, ¿sí? Y cómo ellos tenían que ir aprendiendo a luchar en contra, digamos, de esta maquinaria tan impresionante que llegaba, ¿sí? Ustedes tal vez ya lo estén viviendo o lo hayan visto en algún momento, ¿no? Llegan estas camionetas llenas de ingenieros, de especialistas, de gente que les habla con una serie de terminologías, con muchas cuestiones técnicas, y les empiezan a decir que eso es para el beneficio del país y que ellos van a salir beneficiados y que les van a dar dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en San Juan Tetelcingo? En San Juan Tetelcingo la gente se organiza, ayudados por otra gente, ¿sí?, que también está en la academia, y empiezan a organizarse y a hacer un movimiento político junto con argumentos académicos. Las argumentaciones que han utilizado han sido en el sentido ambiental y también en el sentido, digamos, cultural, pero el movimiento en sí es un movimiento político. Ese es el antecedente. Y a partir de ahí, después viene, por ejemplo, el proyecto de hacer el club de golf en Tepoztlán. Y ahí la gente aprendió también que podía oponerse. Y a partir de ahí, nosotros podemos rastrear una serie de movimientos en el país. Nosotros podríamos decir que ahora muchos de los movimientos sociales que existen en el país es en contra de megaproyectos. La mayoría de la movilización que se están haciendo en este momento en el país es por esa situación. San Juan Tetelcingo marcó la pauta, que aprendieron muy bien, por cierto, precisamente cuando querían hacer el aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahí fue muy interesante ver cómo se conformó el movimiento y cómo se enfrentó políticamente hablando, ¿sí?, con el grupo económico político más poderoso del país. Eso es algo que no les perdonaron. Por eso después esta embestida tan fuerte contra el movimiento, ¿sí? Porque había sido un ejemplo para el resto de la ciudadanía de cómo se pueden oponer a un movimiento social. Cuando el movimiento estaba, yo estaba haciendo trabajo de campo en Isla Mujeres, en los ejidos, en el ejido de Isla Mujeres, en Quintana Roo, y yo estaba con los campesinos, y los campesinos decían, si nosotros pudiéramos hacer lo que están haciendo allá, si nosotros hubiéramos hecho lo que ustedes hacen allá, porque claro, todas esas zonas turísticas, ahora ya las vemos con grandes hoteles, con un equipamiento muy impresionante, son grandes ciudades, pero a las que no tiene acceso la mayoría de la población. Pero esos lugares antes pertenecían a poblaciones que fueron despojadas. Ahora en geografía ya salió, digamos, una persona que dice, todo eso se le llama despojo, y ese despojo sirve para que unos pocos puedan acumular más y más y más y más riqueza. Entonces, eso es, digamos, lo que yo he estado trabajando en los últimos años. Estamos viendo cómo este tipo de megaproyectos requieren de una gran cantidad de personas muy especializadas, de todas las ciencias que ustedes se puedan imaginar. Pero todas esas ciencias y toda esa sapiencia acumulada, digamos, ¿sí?, se topa con algo que es muy importante, y es con la ciudadanía. Cuando la ciudadanía está organizada, se logran frenar esos megaproyectos. Eso me parece que es algo fundamental. Yo trabajo más la geografía política y en ese sentido me parece que la ciudadanía no tenemos que ser expertos. No es nuestra responsabilidad ser expertos en agua, en bosques, en aguas profundas, en una serie de cosas. No es nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque tenemos otras actividades. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es ser buenos ciudadanos y participar en la toma de decisiones de lo que a todos nos compete. Y eso es lo que no han querido que hagamos, precisamente. Por eso nos han metido en la discusión súper técnica de estos megaproyectos. Nos dicen, tienen que saber de esto y de aquello y de aquello, y enfrentan a la ciudadanía con gente sumamente preparada. La forma de enfrentarlos es también con gente preparada en cada uno de esas líneas, digamos, pero también con la otra parte, que es la parte del ser ciudadano y del participar en lo político y en lo que va a ser de nuestro espacio. Yo, digamos, tengo información, tengo artículos publicados al respecto, yo podría hablarles mucho de esto, pero me parece que esto sería como para empezar a platicar, ¿no? A mí me parece que eso sería más como establecer un diálogo, una plática, que otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, hacer ciudadanía, o sea, participar, juntarnos con los otros, discutir. Hay algo que a mí me ha estado llamando mucho la atención de estos megaproyectos. Y una de esas cosas fue cómo la gente se empieza a reunir y empieza a recuperar lo que yo he llamado su memoria geográfica. La memoria geográfica es cuando uno se reúne con otras personas y uno empieza a platicar. ¿Te acuerdas cómo era este lugar? ¿Te acuerdas cuando éramos niños en dónde jugábamos? ¿Te acuerdas de mi abuelita que nos decía que se iba a comprar o a cortar o a hacer tal cosa en tal lugar? Y eso nos va permitiendo recuperar lo que ha sido nuestro históricamente. Porque además eso se transmite de generación en generación. Y eso es una memoria geográfica que todos tenemos y que ayuda mucho cuando se ve amenazada, cuando otros quieren venir a decir qué hacer con lo que nosotros conocemos, pero que conocemos también como herencia de esas familias que hemos vivido por años y tal vez por siglos en el mismo lugar. Y que de repente alguien va a llegar y dice, esto es para el beneficio de todos, pero ya sabemos que no es para el beneficio de todos, porque históricamente ya aprendimos que estos megaproyectos no benefician a todos. Gracias.